12 en punto de la tarde en Canarias. ¿Qué tal? Saludos, amigos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo para el Deporte. Hoy es lunes 15 de abril. Aquí estamos, como siempre, desde el restaurante La Compostelana, en directo para contarles toda la actualidad deportiva que es protagonista en la sintonía de la cadena COPE hasta las 3 de la tarde. A vueltas de un fin de semana en el lunes realmente diferente, no en vano se consiguió la primera victoria en condición de visitante para el Club Deportivo Tenerife. Y esa es una noticia que desde luego hay que destacar en lo que ha sido una temporada triste, una temporada gris, una temporada asiaga en el entorno del conjunto blanquiazul. Por fin, en la jornada 33 fue a la vencida y el equipo de José Luis Oltra fue capaz de llevarse los tres puntos de litigio frente al Rayo Majadahonda, en un partido en el que el conjunto blanquiazul fue justo vencedor y que deja un escenario clasificatorio un tanto artificial. Ahora lo explicaré y me extenderé en el asunto. Pero hombre, que los tres equipos que te precedan en la tabla, Zaragoza, Numancia y Rayo Majadahonda, todavía, y digo todavía porque Zaragoza los va a sumar esta semana, no tenga los tres puntos que van a sumar sí o sí frente a Reus Deportivo, equipo ya, como bien saben ustedes, excluido de la competición, pues hombre, nos da una situación que no sé si es real del todo, pero en cualquier caso, evidentemente hoy se ve todo más claro, con más optimismo, con más positivismo después de esa victoria frente a Rayo Majadahonda. Algunos ya incluso quieren mirar hacia la Unión Deportiva Las Palmas, que precede la tabla clasificatoria justamente con tres puntos de diferencia después de un nuevo desastre ayer del conjunto de Pepe Mel, un técnico que por cierto no ha ganado todavía en condición de local en el Estadio de Gran Canaria, como digo, en el recinto amarillo frente al Cádiz Club de Fútbol. Pero evidentemente a nosotros lo que nos importa, lo que nos preocupa y nos ocupa es el Club Deportivo Tenerife. Es tener un final de temporada tranquilo en las 8 últimas jornadas que restan con 40 puntos. Desde luego el objetivo parece bastante más cerca en el marco, en el contexto de una temporada en el que la estadística va a fallar. Y cuando digo va a fallar es que habitualmente esa estadística suele exigir 50 puntos de promedio para la permanencia, pero parece bastante claro que este año la cosa va a ir por algunos puntitos menos para quedarse en la segunda división del fútbol español. Con lecturas positivas, como el gol de Nano, por ejemplo, como la actuación de Filip Malvasic, y en general con un, ya es un poco manido decirlo, no nos vamos a engañar, punto de inflexión que, aunque tardío, creo que puede ser definitivamente el que nos pueda ofrecer algo de tranquilidad a la expensa, claro que sí, de otra final, no solo la que tenemos frente a Almería el próximo domingo, sino próximamente también frente a la Extremadura, el que ha pasado por ser probablemente el gran rival de este último tercio de campeonato para el conjunto albiazul. Son las 2 y 3 minutos de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Con muchas cosas que contar en el día de hoy, ahora las repasamos, pero antes que nada creo que es menester recuperar la impresión de Oltra después de esta victoria conseguida en tierras madrileñas.
Ya no punto de inflexión, que ya he dicho muchas veces que no quiero más puntos de inflexión, pero sí de confianza, sí de creer, sí de saber que somos un equipo que cuando tenemos compromiso, cuando tenemos espíritu competitivo, cuando tenemos propuesta y un poquito de acierto y fortuna y eficacia en la finalización, pues somos un equipo que creo que debería tener algún punto más y estar en una situación un poco más holgada. No sé si para aspirar a algo más, pero sí para por lo menos no pasar apuros, que todavía la situación es comprometida, lógicamente.
El partido nos dejó una efeméride de esas que nos gusta recordar a los periodistas, y es que Carlos Ruiz completó su partido número 200. Es bicentenario con la elástica del conjunto blanquiazul. Un Carlos Ruiz que ha hablado para celebrar este cumpleaños en el día de hoy.
Que lo principal era ganar el sábado ante un rival directo y bueno, encima sobre todo después del resultado que había habido antes, con que el Extremadura había ganado en Málaga y bueno, nos obligaba a ganar para seguir manteniendo ese colchón de puntos que tenemos con respecto a la zona de descenso y bueno, y encima luego pues poder participar y por fin llegar a los 200 partidos que para mí era un reto que tenía y que me hacía muchísima ilusión cumplirlo y bueno, fue redondo, la verdad que bueno, qué mejor manera de celebrar esa victoria culminando con 200 partidos también.
El fin de semana ya saben que nos ha dejado otra noticia importante que tiene que ver con el derbi del fútbol canario. Finalmente se celebrará en sábado, el sábado 4 de mayo. ojo, porque hay puente. El 3 de mayo fiesta por lo menos en la capital tinerfeña, el 1 de mayo fiesta nacional. Bueno, pues el sábado 4 de mayo se va a disputar el gran derbi del fútbol canario en el estadio Ledo Rodríguez López. Vaya fin de semana el que vamos a tener, ¿eh? Viernes, y espero que domingo también. Bueno, domingo seguro, porque si no hay final habrá tercer y cuarto puesto con la Final Four de la Basketball Champions League en Amberes con el Iberostar Tenerife, y el sábado con ese derbi frente a la Unión Deportiva Las Palmas. El fútbol hay que destacar desde luego, sin lugar a dudas también, la victoria del Granadilla Gatesa 0-1, se imponía ayer la capital de España al Madrid Club de Fútbol. Y ojo, el equipo de Pirlo y Quirovino, quinto con 45 puntos, muy cerquita de ese objetivo marcado del cuarto puesto, toda vez que Atlético Madrid, Fútbol Club Barcelona y Levante parecen ya inalcanzables. En baloncesto hay que destacar también la victoria, después de 7 derrotas consecutivas, del Iberostar Tenerife frente a Lucán de Murcia, 83-76, para agarrarse a las posibilidades que todavía existen de jugar playoff. Con Chubi de Reta expulsado, al final oló el segundo entrenador, Marco Justo.
Dos tiempos claramente diferenciados. En la primera parte nos costó un poco entrar en ritmo de juego, intentando leer sus variantes defensivas, porque bueno, tú preparas el partido y después el otro equipo también puede cambiar, y bueno, nos costó eso. En la segunda parte, evidentemente es totalmente diferente. Chus da las instrucciones que hay que dar en el vestuario, y a partir de ahí, pues bueno, todos lo han visto, el equipo que todos conocemos y que somos capaces de hacer.
Y por completar el panorama polideportivo, se cumplieron los pronósticos tristemente. El Aris, ya saben que cayó en esas semifinales de la Superliga Femenina de Voleibol de la Liga Iberdrola frente al Mini Aulis de Logroño. Al final no hubo opción para el equipo tinerfeñista, que por la vía rápida cayó frente al gran favorito de esta competición. Son las 12:07 de la tarde en Canarias, con la coordinación y producción de Cristian García, la realización técnica en Estudios Centrales de Jorge Medina, aquí pilota nuestro sonido COPE José Miguel González. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE. Enter.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Pone Milla, juega esta ya, balón del área, remate por arriba.
Gol, 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 gol.
Gol. Gol.
Gol.
Era Nano, bordeando el fuera de juego para tocarla ligeramente, lo suficiente para acabar en el fondo de la portería de Basilio. En el minuto 14 de la primera mitad, el Tenerife equilibra las fuerzas, marca Nano, Rayo Majadahonda 1, Club Deportivo Tenerife 1. ¿Para quién? Ojo, posible remate, la tiene Nano, pega Nano.
Gol, 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 gol.
Aunque sea central, como le pegó desde la frontal del área, como si fuera un especialista, con bote incluido, pegadito al palo derecho, donde no llegaba Basilio, ni con toda la familia. Vaya remate de Jorge para abrir la segunda parte, dándole la vuelta al partido. Marca el Tenerife, marca Jorge Sáenz de Viera, Rayo Majadahonda 1, Club Deportivo Tenerife 2. Recupera, pues está Suso en el suelo. ¡Vamos! ¡Se equivoca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Vamos!
Gracias, Basilio.
¡Gol, gol, gol! se equivocó en la entrega, robó el balón Malvasic y desde fuera del área, sin portero, por el error del guardameta, del capi del Rayo Majadahonda, robó el balón, pillo Malvasic para marcar la puerta vacía, para romper por fin la racha, para decirnos sí, también podemos ganar fuera de casa. Marca el Tenerife, marca Filip Malvasic, Rayo Majadahonda 1, Club Deportivo Tenerife 3.
Así lo contábamos en el tiempo de juego de la cadena COPE el pasado sábado, y ciertamente que fue una alegría enorme, desde luego la que pudimos contarles a todos los oyentes de la cadena COPE, y evidentemente bastaba darse un pasito por las redes sociales al final del partido para darse cuenta de la alegría también de todo el aficionado y de todo el entorno blanquiazul. Con esto, como yo les comentaba, el Club Deportivo Tenerife queda 14º con 40 puntos, que son los mismos que ahora mismo, a día de hoy, tienen el Rayo y el Numancia, pero con esa salvedad que yo les apuntaba, y es que Rayo, Numancia y Zaragoza todavía tienen que sumar 3 puntos, los que les correspondería frente a Reus. Con lo cual, esos 3 equipos ahora mismo estarían precediendo al Club Deportivo Tenerife en la tabla clasificatoria, como lo hace la Unión Deportiva Las Palmas, con 43, que bueno, con la derrota yo creo que se ha metido un poquito en el lío también. Pero en cualquier caso, lo que importa es que ahora mismo el Tenerife estaría a 4 de la zona de abajo. El cuarto por la cola sigue siendo la Extremadura, con 36, el Nástic se ha colocado con 27, el Córdoba se queda con 26, y esa es la situación que tiene que afrontar el conjunto blanquiazul con 8 jornadas. 24 puntos en juego los que tiene que afrontar, repito, el equipo de José Luis Oltra. Hombre, digo yo que con 24 puntos en juego, estamos con 40, vamos a ponernos que haya que llegar a 47, a 48. Digo yo que 7, 8 de 24, yo espero que sume el Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En cualquier caso, la sensación de alivio era la que mejor definía el estado de ánimo de Oltra al final del partido, tal y como dijo el propio técnico blanquiazul.
Bueno, éramos conscientes, pero es que yo lo he dicho en la previa, que me ha cogido un medio, sabéis que tiene los derechos, y ha dicho lo mismo, me ha preguntado, y he dicho, es que lo importante no es lo que hagan los demás. Importante lo que hagamos nosotros. Entonces, si tú eres capaz de ganar, los demás que hagan lo que puedan. Está claro que hubiera preferido ganar y que perdieran los que vienen por detrás. Eso es la situación ideal. Pero mientras tú ganes, ves mejor los resultados de los demás o menos malos. Y mientras tú no eres capaz de ganar, cualquier resultado de los demás tampoco te parece bueno. Te puede aliviar algo, pero no te parece bueno. Entonces, lo importante es que nosotros, lo de hoy, sirva de... Ya no punto de inflexión, que ya he dicho muchas veces que no quiero más puntos de inflexión, pero sí de confianza, sí de creer, sí de saber que somos un equipo que cuando tenemos compromiso, cuando tenemos espíritu competitivo, cuando tenemos propuesta y un poquito de acierto y fortuna y eficacia en la finalización, pues somos un equipo que creo que debería tener algún punto más y estar en una situación un poco más holgada. No sé si para aspirar a algo más, pero sí para por lo menos no pasar apuros, que todavía la situación es comprometida, lógicamente.
Reitero que la gran final para mí va a ser el partido dentro de 15 días en el Francisco de Lara Mendalejo frente al Extremadura Club de Fútbol. Ahí creo que se van a cimentar buena parte de las posibilidades de permanencia del, o por lo menos de tranquilidad, en las próximas semanas del Club Deportivo Tenerife. Cristian García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
Supongo que esta mañana los rostros eran muy diferentes en el entrenamiento del equipo, ¿no?
Pues sí, con algunos jugadores cansados, como es lógico, aunque es un desplazamiento fácil el de Madrid, pero el partido fue exigente para el Club Deportivo Tenerife, y algunos, pues como decía, llegaron con rostro de cansancio, pero con la tranquilidad y con la sonrisa en la cara, después de la victoria frente al Rayo Majadahonda, la primera como visitante, un año después de que se consiguiera esa victoria por 0-1 en Pamplona frente a los Osasuna, creo que son un año y 13 días después, un año y 14 días después, que el Club Deportivo Tenerife volvía a ganar lejos de Rodríguez López. Una sesión que, como decimos, ha estado marcada pues por el trabajo compensatorio para los que no fueron titulares o para los que no completaron más de 60 minutos el pasado fin de semana, así que entrenamiento intenso y con, bueno, una situación que
me
ya
comentabas yo... que había habido otro leve incidente, vamos a decirlo así, con Tyron y con Oltra.
Cuando pasó lo de Nano ya contábamos que son cosas que pasan en los entrenamientos, que no suele ir a más, pero cuando empieza a aparecer a suceder tan a menudo, pues ya no sé yo cómo catalogarlo, ¿no? Hoy, en la misma situación, un partidillo final, Ha habido una falta que protestaba Tyron, que Oltra no ha pitado. Tyron se ha enfadado porque no se la han pitado. Oltra, cuando terminaba el partidillo, iba, le recriminaba que no se parara, que siguiera corriendo, que siguiera trabajando, pese a que no hubiera pitado la falta. Es verdad que en esta ocasión no he podido escuchar esa conversación como sí pude escuchar la de Nano. Estaban un poquito más lejos, sí, esta vez, pero sí que he escuchado a Tyron dirigirse a Oltra y decirle: yo no te he faltado el respeto. Y que Oltra le ha dicho: bueno, pues yo sí. Y Tyron se ha dado la vuelta, pues un poco enfadado, ¿no? Por la situación. Repito, Tyron le dijo: yo a ti no te he faltado el respeto. Y Oltra le dijo: pues yo a ti sí. Y Oltra se ha dado la vuelta y se ha puesto en su zona. Es las dos únicas frases que he podido escuchar, porque repito, hoy me he quedado un poco más lejos, pero sí que hubo más enfrentamiento, por decirlo de alguna manera. Se encararon un poco más que la situación de Nano y Oltra, pero bueno, vamos a dejarlo en que queda en anécdota, como sí, ya sucedió con el tinerfeño, y que no vaya más.
Bueno, ha hablado Carlos Ruiz, ¿no?
Pues sí, después del entrenamiento, Carlos Ruiz, que se ha pasado por la sala de prensa, esto es sala de prensa entre comillas del, sí, del Mundialito, para, bueno, hablar un poquito de su situación, de esos 200 partidos que ha cumplido como jugador blanquiazul, unos 200 partidos que evidentemente están llenos de recuerdos para él.
Bueno, la verdad que hay muchos, más que nada recuerdo temporada, y al final, pues bueno, en cada temporada ha tenido buenos momentos, ha tenido malos, y lo que me quedo es que en todos hemos sabido trabajar, centrarnos en lo que es el equipo y bueno, y colaborar a ir cumpliendo los objetivos año tras año, y bueno, la verdad que estoy muy orgulloso de poder cumplir esta cantidad de partidos, y bueno, y ojalá que pueda ir sumando alguno más.
Un Carlos Ruiz que también hablaba de su falta de protagonismo esta temporada, que seguramente es de los años en los que menos participación ha podido disfrutar.
Sí, bueno, la verdad que de cara a jugar de titular semana tras semana, pues esta es la temporada que menos participación estoy teniendo, pero bueno, yo siempre lo digo, yo me centro en el día a día, en trabajar, en ayudar al equipo, y cuando a uno le toca jugar, hacerlo desde dentro, ayudando a los compañeros, y si no desde fuera, pues apoyando al que lo hace, me siento cómodo igual de las dos formas, y bueno, yo creo que luego eso se refleja también con que los compañeros, pues a uno le tienen en cuenta, que bueno, que cada vez que uno da consejos le escuchan, y bueno, y eso también le agrada a uno mucho, que tenga repercusión sobre eso.
Un Carlos Ruiz que acaba de contrato el próximo 30 de junio, uno de esos futbolistas, hombre, con experiencia, veteranos en la plantilla, que ha dado mucho al equipo, pero que seguramente no se le va a ofrecer una renovación de cara a la próxima temporada, con ello también de que Víctor Moreno quiera hacer una pequeña revolución en el conjunto blanquiazul. Le he querido preguntar por ello, si el Tenerife se ha puesto en contacto con él, si tiene alguna oferta. Ya saben que los jugadores que acaban contrato en menos de 6 meses son libres para firmar con cualquier otro club, y eso es lo que me ha dicho Carlos.
No, la verdad que bueno, ahora mismo lo que tenemos que estar centrado es en el objetivo del equipo, que no es otro que salvar la categoría cuanto antes, y bueno, ya yo creo que ya habrá momento para sentarse a hablar, y bueno, y pase lo que pase, lo que tengo claro es que quiero seguir jugando, y bueno, y donde tenga que ser, será. Está claro que a mí me encanta estar aquí, me encanta cada día más la isla, pero bueno, al final lo que más me enorgullece es la trayectoria que llevo aquí, y luego que me siento muy bien, que vamos, que para nada noto que haya dado un bajón. Creo que estoy bien, que en cada entrenamiento me encuentro genial, así que tengo que seguir jugando.
Hombre, la verdad que Carlos Ruiz nadie le va a negar todo lo que ha hecho por la camiseta del Club Deportivo Tenerife, que está en sus 200 partidos, evidentemente, pero sí parece, por mucho que el día que está dentro de ese grupo ya de veteranos de la plantilla, que podrían entrar en ese lavado de cara que quiere imponer, con todo el derecho al mundo, lógicamente, y quizás imponer no es el verbo más adecuado, que quiere implementar, digamos, el nuevo director deportivo.
Bueno, ¿no? Sí, da la sensación que de los jugadores que acaban contrato ahora, el 30 de junio, uno es Carlos Ruiz, como ya hemos comentado, que lo normal es que no se renueve, sí. Cámara también está en una situación parecida,
Camil,
que le va a pasar lo mismo. Camil ha renovado automáticamente, por partido, es decir, a Camil ya se le ha renovado,
sí,
un año,
pero
más, pero está en el disparador de
la
salida,
lista.
Eso es evidente. Y el otro hombre es Paco Montañés, que también acaba contrato el 30 de junio, pero lo normal es que tampoco se le renueva a Paco Montañés.
El Montañés es diferente, ¿eh? Ha estado muy marcado por las lesiones, evidentemente.
Eso, ese es el gran problema de Montañés.
Déjame que salude a Suáncar, que ya nos está escuchando. Cristian Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenido de nuevo. Recuperado, supongo ya, Guillermo.
Pues sí, aquí estamos al pie de cañón y preparándonos para un montón de retos que tenemos por delante, Suáncar. tanto a nivel deportivo, déjame decirlo también, como a nivel político, porque tenemos elecciones por delante, pero a nivel deportivo, con ese derbi del fútbol canario que ya tenemos fecha, como yo comentaba al principio, con la Final Four del Canarias, y bueno, con este final de temporada del Club Deportivo Tenerife, que todos hacemos votos para que sea un tanto tranquilo, Suáncar, ¿eh?
Sí, bueno, te estaba oyendo también con Cristian, y déjame decir una cosa, a los 200 partidos de Carlos Ruiz, a mí es el central que más me gusta. Sé que ya es veterano, pero fíjate, lo digo ahora, viendo lo que estoy viendo en el Club Deportivo Tenerife, hombre, excluyo a Jorge Sáenz, que tiene sus cuitas, sus defectos, pero que evidentemente tiene unas virtudes que le acreditan como un jugador que va a poder jugar en Primera División. De hecho, ya lo ha fichado el Valencia. Y en el caso de Carlos Ruiz, hombre, veteranía al margen y demás, yo creo sinceramente que esos 200 partidos y lo que le ha dado al Club Deportivo Tenerife merecen al menos el respeto de toda una afición, yo se lo tengo, pero por encima de todo te diría, insisto, que para mí incluso a nivel de rendimiento está por encima del Alberto como central, digo, porque Alberto en otras demarcaciones puede aportar mucho, y de Mauro dos Santos, que yo le veo muy lento y con muchos problemas, y que así todo, bueno, sí, pues ahora está jugando y hemos sabido ganar el partido frente al Rayo Majadahonda, que Dios no sabe muy bien dónde estaríamos si no se llega a producir esa primera victoria a domicilio, curiosamente en abril, habrá que jugar todos los partidos fuera de casa en abril.
Sí, porque la jornada desde luego no ha sido ni mucho menos positiva para el Club Deportivo Tenerife, más allá de esa victoria, evidentemente.
En bueno, no, caso, pero, como... oye, pero perdón una cosa, pero tiene razón Ultra. Es decir, la jornada es positiva porque tú ganas, lo que hagan los demás,
sí, claro,
bueno, es lo normal. Y estabas hablando antes del número de puntos. Yo ahora mismo no sé cuántos puntos van a ser necesarios, porque si se empeñan todos en ir sumando el Lugo, el Extremadura, el Zaragoza, el Rayo Majadahonda, el Numancia, el propio Tenerife, el límite puede estar otra vez en los 50. Yo creo que va a estar...
Que es lo que suele pasar todas las temporadas, como no. Decía nuestro programa local el otro día, Pedro Martín, que al final todos los de abajo acaban ganando las últimas jornadas.
Y sobre todo, bueno, hay tres que ya se han descolgado, el Reus por razones obvias, el Córdoba y el Gimnasti de Tarragona. Esos difícilmente vayan a llegar a 50. Si se salva o el Nasti o el Córdoba es porque al contrario, habrá equipos que entren en una dinámica absolutamente depresiva y no logren sumar, pero yo creo que honestamente están virtualmente descendidos tanto Córdoba como Nasti, y después está el cuarto en discordia, pero fíjate ahora mismo el límite del descenso, si el Extremadura sumara los 24 puntos estaría en los 60, eso es prácticamente inviable, pero yo te diría que por asegurar tres victorias nos van a hacer falta llegar a los 49. Sí. Porque me extraña que tanto el Extremadura como el Lugo pasen de esa cifra. Pero no te olvides que tanto el Lugo como el Extremadura son equipos que reciben al Tenerife. Así que estamos 4 puntos por encima de la zona de descenso, claro, pero jugándonos finales tanto en Almendralejo como en Lugo. Y está claro que si en esos dos partidos no pierdes, incluso si los ganas o ganas alguno de ellos, pues estaremos ya prácticamente con 3/4 partes de la meta conseguida, pero claro.
Pues ya te digo que firmaría 4 puntos en esos partidos, vamos.
Hombre, si firmas 4 puntos, lo firmo yo también ahora mismo, y además te digo que normalmente con eso el Tenerife y una victoria más se salva, pero claro, tiene que ser en esos partidos. Ahora, imagínate tú una derrota en Almendralejo, independientemente de lo que suceda frente a la Almería, sí, las complicaciones empiezan a ser extremas, así que el partido de Almendralejo es una gran final. Hemos empatado en casa, porque no le hemos ganado ni al Extremadura ni al Lugo. Es decir, derrotas en esos dos partidos nos complican muchísimo la vida. Y el Club Deportivo Tenerife, que estamos hablando de esto a estas alturas con el séptimo presupuesto en plantilla de la categoría, pues no solo sería empeorar aún más una pésima temporada, sino complicarnos muchísimo un final de campaña que desde luego no ha sido ni de lejos lo que hubiéramos esperado.
No, desde luego. Y nadie quiere que eso pase, obviamente, pero coincido plenamente contigo en que esos dos partidos, ahí va a residir absolutamente la clave de este final de temporada. Tanto el de Francisco de la Hera como el de Ángel Carro.
De todas maneras, visto lo visto, ahora mismo el Tenerife, yo creo que la victoria en Majadahonda, en Cerro del Espino, ha sido muy, muy, muy importante. No solo porque llegas a los 40 puntos, sino porque metes al Rayo Majadahonda el Numancia, que no pasa del empate frente al Mallorca, también está en los 40, y hasta la Unión Deportiva Las Palmas, vaya desastre de temporada, vaya desastre Pepe Mel, 3 derrotas en 3 partidos en casa, un equipo que al menos no había perdido en Gran Canaria, pues están todos metidos ahí. La Unión Deportiva, hombre, tiene menos problemas, pero también tiene un partido. El día del Extremadura-Tenerife en Las Palmas-Lugo. Yo firmo ya victoria de los dos equipos canarios ese fin de semana, y tenemos a Lugo y a la Extremadura, espero, ya a mucha distancia, y que se jueguen ellos la plaza de descenso que queda. Pero desde luego me da la impresión de que hasta la Unión Deportiva Las Palmas se ha metido en el lío, y aunque a ellos les puedan faltar 2 victorias el día del derbi, aunque yo nunca he visto un derbi tan descafeinado en el sentido de que estamos jugando por todo lo bajo y no por todo lo alto, el día del derbi, pues puede que lleguen los dos equipos con cierta ansiedad. No me lo quiero imaginar. Yo prefiero, ya te digo...
Es que algunos miran ya hacia el derbi, hacia el morbo que tendría ese partido, ¿eh? Con Las Palmas ya, metido abajo.
Pero quítame el morbo a mí y dame buenos resultados, que el fútbol canario ya bastante tiene como para seguir pensando en morbos provincianos y no pensar más en jugar en primera división y en ser protagonistas de verdad, como pensaba aquel día del Coliseo en Alfonso Pérez, que el Tenerife lo volvería a hacer durante mucho tiempo. Pues ya vimos que no, y aquello fue como una especie de sueño efímero que 2 años más tarde hemos visto claramente, Guillermo, que se nos ha ido un poco al limbo.
Pues sí, se nos ha ido un poco al limbo, y mira dónde está el Getafe ahora mismo peleando por Liga de Campeones, el Getafe de Bordalás. Pero bueno, en fin, son las cosas que tiene el destino. De momento, Solanca, vamos a sentarnos en el partido frente a Almería, que también son 3 puntos y son importantes, ¿eh?
Sí, bueno, de momento conste, victoria muy importante del Tenerife frente al Rayo Majadahonda. Se mete en el ajo el Rayo Majadahonda. La clasificación es real, en el sentido que aunque el Rayo tendrá 3 puntos más justo en la última jornada frente al Reus, que el Zaragoza va a sumar 3 puntos más, pero bueno, el Tenerife tiene la opción, esa jornada, en cada caso, también de sumar los 3 puntos. Con lo cual, cualquier cosa que suceda en otros partidos, tú la puedes contrarrestar con tus propias victorias. Así que victoria muy importante, porque ya no son Lugo, Extremadura, Tenerife, sino Lugo, Extremadura, Tenerife, Zaragoza, Numancia, son muchos equipos, el propio Rayo Majadahonda, para un puesto de descenso. Y en ese sentido, hombre, tú has conseguido involucrar a otro más. Y ahora de lo que se trata es de hacerte fuerte en casa, Eliodoro Rodríguez López, donde en esta segunda vuelta, después de haber solo perdido frente al Reus en la primera, se han perdido frente al Córdoba y frente al Sporting. Sí. Estamos teniendo más problemas, pero bueno, hacerte fuerte en casa y saber que el día de Almendralejo te vas a jugar una final que desde luego puedes certificar ya la permanencia o complicarte todavía más. Así que esa es la historia, y esa historia la vamos a seguir contando aquí en COPE, donde estamos muy contentos, por cierto, con nuestro liderazgo en tiempo de juego, con nuestra casi aproximación, espero que sea definitiva, del partidazo a El Larguero. Nos hemos quedado a 100.000 oyentes, única y exclusivamente, y por supuesto los grandes resultados de COPE Canarias, COPE Tenerife y toda la COPE en general en nuestro archipiélago. Así que, desde luego, muy contentos, satisfechos, y espero que también en lo deportivo, después de la victoria frente al Rayo Majadahonda, se nos vaya el susto del cuerpo.
Muy bien, estupendo. Suáncar, gracias como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Son las 2:29, tengo ya por aquí a Alberto Contreras, que nos ha saludado. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
Antes de hacer una primera pausa publicitaria, así, más felices hoy, ¿no?
Sí, hombre, más felices, entre comillas, ¿no? Porque viendo que todos han ganado, pero evidentemente contento por la primera victoria fuera del Heliodoro, y sobre todo pues porque ya no es cosa del Extremadura, Lugo y Tenerife, ¿no? Ya hemos invitado, gracias a la victoria, a más equipos a la fiesta y a menos tocamos, desde luego, para poder luchar esos puestos de descenso.
Vamos a ver qué pasa. Son las 2:30, repito, vamos a hacer esa primera pausa publicitaria. Estamos en directo desde el restaurante La Compostelana. Estos son los Deportes COPE Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado. Cariño, ¿ya le compraste el regalo a tu madre?
Aún no he tenido tiempo, y lo peor, no tengo ni idea qué comprarle.
Pues vamos a Cerámica Tacoronte, que ya sabes que a tu madre le encanta cocinar y tienen todos los accesorios de cocina Brabantia con un 25% de descuento hasta el 4 de mayo con 5 años de garantía.
Cerámica Tacoronte te pone fácil el regalo del Día de la Madre.
El debate decisivo en COPE Canarias. Los candidatos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife confrontan sus ideas antes de las elecciones generales. Este lunes 22 de abril a las 8:30 desde el Hotel Iberostar Gran Mensei con Mayer Trujillo. El debate se vive en COPE Canarias.
A los 50 eres una persona puntual, responsable. Hospitén te recuerda que es el momento de hacerte las pruebas para el diagnóstico precoz del cáncer de colon, porque casi el 90% de los casos podrían curarse si se detectaran a tiempo. A partir de los 50 tienes una cita. No llegues tarde. Hospitén.com.
Con Inespol Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Los superprecios de Lusogar Tenerife. Lavadores desde 169 euros y colchones Flex al 50%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El debate decisivo en COPE Tenerife. Los candidatos al Senado por la isla de Tenerife confrontan sus ideas antes de las elecciones generales. Este martes 23 de abril a las 11 de la mañana desde el Hotel Iberostar Gran Mensei con Guillermo García. El debate se vive en COPE Tenerife.
Hoy mi equipo va a jugar. Y ese partido
va. 2:32, estamos en tiempo de tertulia hoy con Cristian García y con Alberto Contera. Decía yo que más tranquilos, pero sobre todo el partido creo que nos deja lecturas positivas, Cristian, Alberto, en torno a algunos nombres propios, ¿no? De hecho, Cristian, esta semana vamos a preguntar a nuestros oyentes sobre si serían partidarios de renovar a Alexander Mesanano, ¿verdad?
Exactamente, ya lo hemos puesto en el perfil de Deportes COPE en Tenerife en Twitter. Hay 36 votos, si quieres te cuento cómo va
la cosa. Mañana nuestro combate de todos los martes.
La pregunta es, ¿te quedarías a Nano para la próxima temporada? El ¿sí? 36% dice que sí y el 64% que no.
Que no.
Sí.
Bueno, o sea que...
Y eso que lo hemos preguntado después de...
Sí, lo vamos a poner hace un momentito, pero vamos.
De dos buenas actuaciones, sí, digo. Claro. De Nano, después del gol en Alcorcón y del gol ayer también, del sábado frente al Rayo Majadahonda. O sea, que si, imagínate si lo hubiéramos puesto hace tres semanas, lo que diría la gente.
¿Tú renovarías a Nano o no?
Bueno renovar.
Vale, está cedido.
Solicitar sí. una nueva cesión.
Una sola cesión.
A ver, yo a día de hoy todavía no. Quedan 8 jornadas, hay que ver si realmente su progresión es verdad que está yendo a más, pero a día de hoy yo todavía le doy un insuficiente. No, a ver, teniendo en cuenta encima...
Tercer máximo goleador del equipo, cuidadito.
Sí, sí, pero...
Sí, pero es que ver la tabla de pichichis del equipo, claro.
O sea, eso...
Da un poco de pena y lástima.
Ves a Naranjo, ves a Jorge Sáez, quiero decir. Oye, que es mérito de Jorge también, un central ahí, pero claro. Sí. Es que 4 golitos, chicos.
Es que tenemos 4 jugadores con 4 goles. Exacto. O sea, tampoco hay que tirar voladores. A día de hoy no, ahora bien. Oye, hace un final de temporada extraordinario y acaba la temporada con 10 goles, pues a lo mejor te digo, pues oye, sí, vamos a luchar por quedárnoslo, porque su terminación ha sido muy buena. Pero bueno, igual que Naranjo tiene contrato, pero a día de hoy también ha ido de menos a más, pero yo sigo dándole un insuficiente. Es verdad que en las últimas
que eran 2 futbolistas partidos, son los que había muchas expectativas.
Claro.
Ese es el gran
y
problema.
Y la ficha que tiene, que ellos dos eran el eje del ataque del club, y el eje del ataque ahora mismo del club, pues entre los dos llevan 8 goles.
Y por son lo tanto, 700.000 euros Naranjo y 400.000 Nano.
Efectivamente.
Que se dice pronto. Yo estaba por aquí haciendo el repaso, Guillermo, a la clasificación. Cuando antes decías que Rayo Majadahonda, Numancia y Zaragoza no han sumado los 3 puntos del Reus, que es cierto, que el Rayo Majadahonda lo va a hacer en la última jornada, que el Numancia lo va a hacer este fin de semana. No tengo controlado yo el Numancia cuando los tiene que sumar. Pero claro, volvemos a la misma que la semana de la Extremadura. Le tenemos mucho miedo a que esos 3 equipos sumen los 3 puntos porque no han jugado con el Reus, pero si tú en la misma jornada en los que esos equipos juegan frente al Reus ganas, la distancia la vas a mantener igual. Es decir, No quiere decir que porque Rayo, Numancia y Zaragoza tengan que sumar esos tres puntos, están por delante del Tenerife virtualmente. Porque si tú, repito, este fin de semana, si tú ganas fin de semana, vas a seguir manteniendo los dos puntos con el Zaragoza, y el Zaragoza ya habrá jugado con el Reus. Entonces esto es un poco engañoso lo de
por eso digo que cuesta acostumbrarse a esto.
Es un poco raro. Vamos a tener un final de temporada extraño, sobre todo en esa última jornada, porque no te olvides que esa última jornada Rayo Majadahonda Reus
no juegan,
claro. Es decir, sumar los tres puntos, puede haber lío en esas dos últimas jornadas con los cálculos, así que veremos lo que pasa. Y hablaban de la Unión Deportiva Las Palmas, que estoy con Suáncar en que es más importante lo que haga el Tenerife y no la rivalidad provincial, eso es evidente. Pero ojito con el calendario de Las Palmas, ¿eh? Porque ahora va Albacete, recibe al Lugo, viene a Tenerife y después ya sí tiene Córdoba y Rayo Majadahonda, que ahí teóricamente es donde tiene que lograr la permanencia. Pero es que Las después Palmas, tiene Osasuna, Almería y Numancia.
Las Palmas muy mal tendría que hacerlo.
Como Las Palmas pierda este fin de semana en Albacete, ese Las Palmas Lugo, cuidadito.
Es verdad que a día de hoy
no se puede encargar ya.
A día de hoy Las Palmas en teoría está en una calma tensa, diría yo, pero para mí el caminar de la perrita me recuerda mucho al Tenerife del año de descenso de Segunda B. Es más, y nosotros yo estoy también con Suáncar, pero depende de nosotros el hundirle o no hundirle, ¿me explico? Cuando llegue el derbi, si estamos por encima y se da una victoria del Tenerife, a lo mejor Las Palmas esta jornada se queda ya a tres puntos o menos de los puestos de descenso. Y es que volvemos a lo mismo. Para mí es exactamente la misma similitud. Un equipo confeccionado con mentalidad de subir.
Pero para que eso pase tenemos que ganar nosotros en Almería y Extremadura y que ellos pierdan.
No. Ganar uno y a ellos.
Exacto. No hace falta tampoco...
Ganar a Almería y ganar al
Las Palmas. Son tres puntos.
Vale, pero tienen que perder ellos frente al Lugo, por lo menos.
Claro.
Digo o con el Albacete este fin de semana, que es lo más normal. Pero, hombre, teniendo en cuenta que debería darnos igual, que lo importante es que el Tenerife sea el que logre la permanencia y que da igual lo que haga la Unión Deportiva, claro, que eso es evidente, pero tendría su puntito llegar al derbi con esa posibilidad. Sería un aliciente más para el Tenerife, pienso yo. Pero, igual que lo puede ser para la Unión Deportiva Las Palmas, hundirnos más en la
Estando de acuerdo contigo, creo que el Tenerife debe centrarse sobre todo en los partidos de Lugo.
Eso es lógico.
Yo lo dije antes, la semana pasada, que para mí el Tenerife tenía cuatro finales, que era Majadahonda, Extremadura, Lugo y Zaragoza, porque está metido con nosotros. Y hemos pasado a Majadahonda. Ahora, para mí es vital sobre todo la de Lugo y Extremadura. Esos dos partidos son vitales en los que tenemos que ganar.
Espero llegar a Lugo salvado ya, fíjate. Hombre, ojalá, las dos últimas jornadas ya. Yo espero llegar ahí. Es lo que espero, es lo que deseo.
Hombre.
Que yo tampoco lo veo algo descabellado. Ahora mismo le sacamos cuatro puntos al descenso. Habría que llegar a esa jornada con seis de diferencia. Lo veo descabellado.
A ver, pero a lo que me refiero no ganar por salvar la vida.
Sí.
Evidentemente, espero también que antes de la jornada 40 o 41 estemos ya salvados matemáticamente, sino porque aparte de que te tienes que salvar, tienes que seguir sumando puntos para intentar quedar lo más alto posible en la clasificación. Entonces son partidos que yo creo que son de nuestra liga y que hay que ganar. Evidentemente que claro que ojalá en la jornada 39 estemos matemáticamente ya salvados, pero es verdad que son equipos que tenemos que ganarle, igual que el Zaragoza, en la última jornada. Pues espero que nosotros y el Zaragoza estemos ya más que salvados. Pero hay que ganar al Zaragoza también.
Eso es evidente. Si te pones a mirar, es verdad que esto ya es un poco tontería después de ver a la Extremadura ganar este fin de semana en la Rosaleda. Pero mira, este fin de semana hablo de los equipos implicados en el descenso con el Tenerife. Lugo-Granada, Albacete-Las Palmas, al Nasti ya yo creo que no lo voy a contar. Mallorca, Rayo Majadahonda, Cádiz, Numancia, Deportivo de la Coruña, Extremadura, al Córdoba creo que tampoco lo podemos contar ya, y Tenerife, Almería, tampoco ni siquiera contó al Elche, que yo creo que ya está con 46 prácticamente salvado. Este fin de semana, si pasa lo normal, que ya no pasó el fin de semana anterior, pero lo normal es que te puedas volver a distancia del descenso. Ir al Almendralejo con una distancia de 7 puntos, yo creo que lo firmábamos todos, claro, hace dos semanas.
Un empate sabe muy bien.
Que tiene que perder
el Extremadura. Hay que ganar a Almería.
Hay que ganar a Almería y que pierda la Extremadura, eso es evidente. Pero a mí, yo lo dije el otro día, se lo comenté a Alberto y a Blas en el tiempo de análisis del viernes, que a mí me huele peor el Lugo, pese a la victoria de ayer 0-4 frente al Córdoba, que el Extremadura. Yo tengo la sensación de que el Lugo lo va a pasar peor que el Extremadura. Sobre todo porque el Extremadura viene de abajo hacia arriba, claro, y el Lugo viene de arriba hacia abajo. Yo creo que el gran rival, que lo tiene que seguir siendo el Extremadura, el Majadahonda, el Numancia, los que están implicados, pero el que yo veo que hay que fijarse más, aunque ahora el Extremadura sea el que marca el descenso, yo creo más que es el Lugo.
Sí, no, yo estoy de acuerdo. Normalmente siempre los equipos, por estadísticas se puede comprobar, que en las 6-7 últimas jornadas salen de puestos de descenso, se suelen salvar. Y los equipos que caen en posiciones de descenso en las últimas 6-7 jornadas, difícilmente salen de allí, por eso, porque van en una dinámica muy negativa. Vienen de perder 3, 4, 5 partidos consecutivos y salir ya de ese pozo con la presión que eso que ello conlleva, pues es realmente complicado. Entonces al Lugo lo veo con todas las papeletas de si intercambia la posición con el Extremadura, de difícil poder salvar la categoría.
Y otro que huele mal es el Zaragoza también, que parece que no por el nombre que tiene y por todo, pero ayer con esa derrota 0-2 frente al Alcorcón se queda a 2 puntos del descenso. Verdad que este fin de semana juega con el Reus y va a sumar los 3 puntos, pero cuidadín también con el Zaragoza. Yo es que me encanta mirar los calendarios, me encanta ver lo que le queda a cada equipo, y yo soy optimista de cara a que el Tenerife,
analizando los calendarios globalmente,
sí, yo creo que el Tenerife se pueda salvar. Al Lugo le queda un calendario parecido al del Tenerife, con el Almería, también con el Zaragoza. Hombre, parecidos los calendarios entre Lugo y Tenerife, pero sí es verdad que al Extremadura, sobre todo este fin de semana con la salida a Riazor, a ver si Martín nos hace un favor,
sí,
y le gana al Extremadura. Y nosotros ganamos al Almería y nos distanciamos en 7 puntos, que ya sería ya pues casi un match ball, porque si tú vas con 7 puntos, sí, al Almendralejo y no pierdes, prácticamente al Extremadura lo descarta.
Completamente de acuerdo. A ver, yo considero que la victoria este fin de semana era necesaria, era un balón de oxígeno que nos hacía falta para no quedarnos ya en una situación comprometida, pero evidentemente este fin de semana hay que volver a ganar, porque es necesario puntuar 2 jornadas consecutivas, o sea, puntuar 6 puntos en 2 jornadas para poder abrir esa brecha, y sobre todo para que el equipo vaya ganando en moral, en confianza, y poder afrontar los últimos partidos, porque al final, lo hemos hablado muchas veces, en las últimas jornadas los que más puntúan son los de abajo, más que los de arriba, y los que están en zona intermedia pues ya no se juegan nada, y inconscientemente la tensión disminuye en los jugadores de fútbol cuando llega la jornada 35, 36, 37 y ya estás en tierra de nadie. Entonces para mí es fundamental ganar este fin de semana, sumar otros 3 puntos, y luego ya pues lo que haga el resto, pues hombre, nos puede venir mejor, nos puede venir peor, pero evidentemente nosotros sumando estos próximos 3 puntos ya de este entorno que tenemos de 4 o 5 equipos, pues no pueden ganar todos y alguno ya se irá descolgando y ya iremos dejando colchones de por medio.
Bueno, estamos en las 2:43, tenemos que hacer una segunda pausita publicitaria. Estamos en directo, ya lo saben, desde el restaurante La Compostelana. Seguimos hablando del terreno.
Este domingo, a por la segunda victoria consecutiva.
Desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias, con el partido
Club Deportivo Tenerife, Unión Deportiva Almería.
Después de lograr la primera victoria fuera de casa, los blanquiazules quieren sumar otros 3 puntos en el Heliodoro, y te lo contamos en el 105.1, 93.7 y 99.0 de tu FM. Ah, y en copecanarias.com.
Todo con el patrocinio de
Caja 7,
Limpiezas Hogar Canario,
Frío Hogar,
Fonteide,
La Esponja del Teide,
Mantequilla Kerrigol,
Orto Ortopedia Teide,
Grupo Compostelana,
Inespol,
Cerámica Tacoronte,
Candelburger
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
El debate decisivo en COPE Canarias. Los candidatos al Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife confrontan sus ideas antes de las elecciones generales. Este lunes 22 de abril a las 8:30 desde el Hotel Iberostar Gran Mensei con Mayer Trujillo. El debate se vive en COPE Canarias.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Canary colchón. Con Canary colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Los superprecios de Lusogar Tenerife. Lavadores desde 169 euros y colchones flex al 50%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Seguro que conoces ese momento en que te enfrentas a un nuevo reto y no sabes por dónde empezar. Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te ayudará a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Consulta nuestra web hidráulica.com y visítanos.
¿Dónde pones tú la gasolina?
Yo en Océano Combustible, porque tienes ahorro y calidad desde la primera gota.
Estamos en Güímar, Las Chafiras, Tabares, La Laguna, Arinaga y Telde. Visítanos en Facebook.
El debate decisivo en COPE Tenerife. Los candidatos al Senado por la isla de Tenerife confrontan sus ideas antes de las elecciones generales. Este martes 23 de abril a las 11 de la mañana desde el Hotel Iberostar Gran Mensei con Guillermo García. El debate se vive en COPE Tenerife.
El partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera.
Seguimos en el directo del restaurante La Compostelana, que es un sitio muy transitado por gente muy conocida, todo hay que decirlo, ¿eh? Aquí viene mucho del Cabildo. Por cierto, no hemos comentado, Cristian, que esta mañana entrevistamos a José Manuel Bermúdez en nuestra mañana de COPE Tenerife. Estuvimos hablando de todo el tema de los terrenos de la refinería, de los proyectos. Bermúdez es partidario de mantener y está de acuerdo con Carlos Alonso de crear ese gran pabellón multiusos, vamos a decirlo así, que no tendría un uso estrictamente deportivo, pero que decía Carlos Alonso hace pocas semanas que serviría para traer una eliminatoria de Copa Davis, para traer copas de río y baloncesto. Y bueno, lo tiene muy presente. Le hemos cuestionado sobre si en algún momento el ayuntamiento, como incluso se llegó a especular, se había planteado un cambio de escenario de Rodríguez López, si era hacer en ese espacio un estadio de fútbol nuevo. Pero no, nos dice que no, que no, que eso no se lo plantea el ayuntamiento, que el estadio está bien donde está, en un sitio céntrico al que se puede llegar caminando, y no estaba muy por la labor de cambiar el escenario de Rodríguez.
Aunque unas mejoras no le vendrían mal tampoco.
Hombre, pues no, la verdad. Yo creo que hay que ir acomodándose un poco también al siglo XXI, francamente, ¿eh? Y en eso creo que el baloncesto va un poquito por delante, que son instalaciones distintas.
O mucho.
Pero creo que hay que hacer por el espectáculo. No hablo ya del Club Deportivo Tenerife, al cual ya me he referido en numerosas ocasiones. Por cierto, que el otro día, que estaba ya de baja, lo puse en las redes sociales, no sé si lo leíste, Cristian, fui en el Plenilunio, había una campaña en redes sociales para, hombre, aprovecha, cómprate tu camiseta del Tenerife. Y en una fecha como la del Plenilunio voy a intentar comprarme una camiseta del Tenerife para un familiar, y me tropiezo con la sorpresa de que no te la pueden serigrafiar porque la máquina está estropeada.
¿Dónde? ¿En la tienda del Callejón del Combate?
En la tienda del Callejón del Combate, sí. Entonces, a mí me llama la atención mucho que hagas una campaña y incitas a tu gente a que vayas, aproveches la oferta de Plenilunio y no puedas comprarte la camiseta. Pues yo la quería con el nombre de Suso, porque a mí Suso me mola. Pues no me dan camiseta de Suso, sino la camiseta blanca, limpia, sin serigrafía. Me dicen que la máquina de serigrafía está estropeada y, que me parece lo más grave de todo, que no saben si la van a arreglar.
¡Qué fuerte!
Y me envían o me remiten a que vaya a La Matanza, que es donde tiene la sede, la empresa que suministra este material de serigrafía, para ver si allí me la pueden serigrafiar. A mí la verdad es que es una más, ya la puse en Twitter, es una más este Club Deportivo de Tenerife. Etiqueté al nuevo director de marketing, no he recibido ningún tipo de respuesta. Pero después el malo eres tú, ¿no? Después el malo eres tú por denunciar este tipo de cosas y el que no quieres al Tenerife y todas estas cosas. En fin, yo, como dije en Twitter, lo hago en ánimo constructivo. O sea, me parece una vergüenza que estas cosas pasen. Alberto Contreras ha sido un accionista muy preocupado por este tipo de cuestiones y sé que se ha preocupado estudiar el tema, de hablar en el club. No hay manera de que entre razón, no hay manera de que te contesten en la Junta General de Accionistas. Y así nos luce el pelo, ¿no? Hombre, en pleno siglo XXI, que no puedas comprar una camiseta con el jugador personalizado, el jugador que tú admiras, pues hombre, a mí me parece de verdad que es una vergüenza.
La última junta que yo acudí, que fue la del 2016, sí, recordar, Me dijo ahí el presidente y las hemerotecas están para confirmarlo.
Esa fue la que hablaste después con Melania Rodríguez, con la directora
Sí. Bueno, de todas las que he ido he acabado visitando a Melania del club. Pero me acuerdo que ese año ya estaba próxima, o se estaban ya a punto de trasladar, o se acababan de trasladar del Callejón del Combate al club. Y lo que anunció Miguel Concepción en diciembre del año 2016 era que para el año siguiente íbamos a tener tienda propia, restaurante y museo en los bajos del Heliodoro Rodríguez López.
Estamos esperando.
En abril de 2019 y no tenemos ni museo, ni tienda propia, ni el restaurante en los bajos del Heliodoro Rodríguez López.
Por tener no tenemos ni casetas en la ciudad deportiva, así que imagínate.
Así que pues así nos luce el pelo.
Así nos luce el pelo. Bueno, hecho este paréntesis, volvemos a lo deportivo. Hemos empezado hablando de Carlos Ruiz. ¿Ustedes qué esperan, digamos, de cara a, una vez que esperemos consigamos el objetivo de la permanencia, qué creen que puede pasar no solo con Carlos Ruiz? Que es verdad lo que decía Suáncar, la verdad que teniendo en cuenta la revolución que vamos a tener en materia de centrales, porque Jorge Sáenz de Mera se va a jugar en primera división. Hombre, Alberto tiene el contrato en vigor, pero...
Que se le quiere renovar, por cierto.
Claro.
Se le quiere renovar.
Carlos Ruiz parece que está en la lista de salida. Es verdad que a pesar de los 35 años que tiene, la verdad que... Yo lo sigo viendo así, no lo veo como cámara, y que no se me enfade cámara ni nadie, pero... Hombre, a cámara ya lo ves ya, que hombre, que ya yo creo que ha cumplido su ciclo claramente, ¿no? Pero yo creo que Carlos Ruiz ha hecho buenos partidos, los partidos que ha jugado.
Yo creo que... Gracias por los servicios prestados y... Y mucha suerte en el futuro.
Hay que mirar más hacia el futuro.
Sí, a ver, yo evidentemente, cuando ha salido, para mí, ha cumplido y lo ha hecho bastante bien. Pero ya tiene edad y sobre todo porque...
Y rendimiento también, Alberto. Se le nota que ya no tiene la chispa de...
Sí, pero sobre todo yo voy allá. O sea, yo creo que el proyecto del año que viene tiene que ser un proyecto ambicioso. O sea, yo como accionista y abonado, a mí o me venden... Pero desde el minuto cero que acabe la temporada, que el proyecto es para intentar subir directamente y si no como mínimo luchar los playoffs, o yo particularmente ya estoy cansado, ya no renuevo mi abono. O sea, yo creo que ya tenemos que ser ambiciosos, pero ambiciosos desde el minuto cero. Y tenemos que ya que intentar dar, después de dos batacazos seguidos, por no decir tres, pero por lo menos decir este año y el año pasado... Que han sido años.
Bueno, vamos a dar en dos porque el año anterior estuvimos a 10 minutos de ascender.
Por eso, vamos a dejarlo en dos, pero que han sido batacazos buenos que teníamos que estar luchando, por lo menos para estar en puestos de playoff. O sea, o ya nos venden, y no voy a decir la moto, sino nos venden el proyecto de que el Tenerife el año que viene va a luchar por subir a primera división con uñas, con dientes, con todas las armas que tengamos a nuestro alcance, o yo creo que como muchos aficionados. Estaremos defraudados por la política y la ambición del club.
Hombre, yo vuelvo a repetir, estoy con Alberto en que hace falta una renovación muy clara de la plantilla del Tenerife, no solo en nombres, sino también en otros aspectos que sé que no va a cambiar, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. En cuanto a plantilla, yo los que acaban contrato, le hace Carlos Ruiz, le hace Raúl Cámara, le hace Paco Montañés, no los renovaría. Paco Montañés, ya lo dije el otro día en el programa, que me parecía un jugador, cuando digo que le podía haber dado mucho al Tenerife, me parecía un jugador muy interesante para la categoría, pero las lesiones no lo han respetado y evidentemente ya no se puede esperar más por Paco Montañés, así que tristemente tampoco le renovaría. Y esos son los tres que acaban contrato y que yo no renovaría, porque otros que acaban contrato, como por ejemplo Héctor Hernández, a mí sí me parece Héctor Hernández un jugador...
Lo de Héctor Hernández es el expediente X de esta segunda
vuelta. Me parece un jugador muy interesante para la categoría, me parece un muy buen lateral izquierdo que yo lo renovaría sin pensármelo, pero algo pasa con lo de Héctor Hernández. Yo, hablando con otros compañeros en el día de hoy en el Mundialito, por cierto, Héctor tiene un problema de rodilla y no ha podido entrenar hoy, pues he comentado la posibilidad de que en su contrato, como viene con Alfonso Serrano, y a Alfonso Serrano le encantaban eso de las renovaciones automáticas por número de partidos, pues a lo mejor
era
sea
muy
eso,
aficionado a eso,
a lo mejor sea eso lo que pasa, que Héctor Hernández está en un partido de que sea renovado automáticamente y el Tenerife quiere esperar un poco para decidirse qué quiere hacer con Héctor Hernández. Esa es la sensación que a mí me da. Entonces yo a Héctor sí que lo renovaría. Y en cuanto a Carlos Ruiz, para centrarnos un poquito más en la pregunta que hacía Guillermo, repito, gracias por los servicios prestados, con todo el respeto del mundo, me quito el sombrero con Carlos Ruiz por lo que le ha dado el Club Deportivo Tenerife, uno de los capitanes de este equipo, que me representa.
Sí, pero es que ponte a pensar todo lo que hay que pillar para el año que viene.
Pero es que ya no puede.
Pillar dos centrales, un lateral derecho, posiblemente un izquierdo si no se llegue Camil. Vas a tener que fichar mínimo un medio centro, un hombre de banda izquierda y después la gran quimera, que es el delantero.
O sea, ver no, que vas a tener que fichar mucho y bien.
Es que vas a tener que cambiar toda la plantilla, prácticamente.
Vas a tener que fichar mucho y bien.
Echaré 12 fichajes, tranquilamente.
Vamos a hacer el repaso, venga. Dani Hernández, yo creo que va a seguir.
Yo creo que sí.
Va a volver Carlos.
Volverá Carlos.
Y Ángel, como tercer portero, que saldrá seguido sí. Y nos quedaremos con Otaño. Sería lo más normal.
Venga, lateral, pues ya, un lateral derecho.
Lateral derecho, hace falta uno porque tienes a Luis Pérez.
Sí. Uh-huh.
Lateral zurdo.
Lateral zurdo.
Tienes tres ahora mismo, pero mira, es para acabar contrato.
Sí, cierto,
lo normal es renovar.
Te quedas con Camil de segundo.
Yo creo que a Camil le van a intentar llegar a un acuerdo. Y yo creo que hace falta otro lateral izquierdo.
Vuelve Nahuel, recuerden.
O Isma López y Nahuel.
O Isma López y Nahuel.
Esa puede ser la posibilidad que sí. A mí, a lo mejor, más me puede sí. gustar, sabiendo que a Héctor no se le va a renovar. Entonces, sí. Lateral izquierdo lo tendríamos
centrales
cubierto.
Centrales dos tienes que fichar.
Centrales para Jorge dos, y a Carlos mínimo. Ruiz. Dos mínimo. Sí. Exacto, porque tienes la baja de Carlos Ruiz, que es lo más normal, y la de Jorge, que se va al Valencia. Tienes dos ahora mismo, que son sí. Alberto y Mauro Dos Santos. Es decir, hace falta dos centrales.
Medio centro tienes que fichar uno mínimo si retienes a Milla, que está por ver. Sí. Que esa va a ser otra de las grandes claves del verano de fichaje. Sí, pero somos capaces de ofrecer un proyecto a Milla para que se quede un año más.
También está Unda Barrena.
Está Unda.
Lo sí. normal es que te lo quede.
Sí, lo normal es que te lo
pero
quede.
Pero por claro. rendimiento, lo más lógico también a lo mejor sería...
Gracias por los servicios prestados.
Evidentemente. Lo normal es que te lo quedes porque es un proyecto a largo plazo con Unda Barrena, que lo fichaste para 5 temporadas, creo que es. Lo normal es que te quedes con Unda Barrena y con Milla si lo consigues retener.
Y con Milla si lo consigues retener.
Se le quiere ofrecer la renovación, o sea, que harían falta dos.
Dos. Hombre, a no ser que cuentes con la polivalencia de Alberto.
Exacto.
Quiere decir mínimo uno, pon uno. Bien.
Uno, venga.
A Suso le hemos renovado.
Banda derecha, solo tienes a Suso.
A Suso, Tairo se va... otro.
Tairo no va a seguir, tienes que fichar un banda derecha.
Uno o uno, dos.
O dos. Estamos siendo muy...
Banda izquierda dependemos de Paco Montañez.
Que va a salir porque acaba contra...
Ahí apunta dos.
Se le va a renovar.
Estamos aquí cambiando están, todo el equipo, toda la plantilla.
Aquí está Naranjo, que va a seguir, que es lo más normal.
Hombre, tiene contrato.
Tiene contrato, o sea que haría falta uno.
Uno en banda izquierda.
En banda izquierda.
¿Estamos contando?
Los tengo apuntados. Vale, en la media bien. Punta tenemos a Borja Lasso.
Que tiene contrato.
Sí. Que tiene contrato.
Tenemos a Malvasi. Uh-huh.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sin contar los delanteros.
8 sin contar los delanteros.
Pues eso, 10, 11 tranquilamente.
Pues ya está, pues sí, mínimo 10 jugadores. Mínimo 10 jugadores. Y tienes que contar esa perla en la delantera, que es lo que hemos buscado en los últimos años.
Yo espero que en el despacho del gerente Juan Amador tengan una alcancía y el cerdito de barro este, y estén echando monedas todos los días porque dinero va a hacer falta.
Bueno, Alberto, gracias, como siempre. Tenemos que dejarlo aquí, 3 minutos para 3, última pausa y estamos en la despedida.
Los superprecios de Luz Hogar Tenerife. Frigo Combi No Frost desde 279.